Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.
Hoy jueves 11 de noviembre, Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras. Este programa es el número 10 de la serie de especiales del segundo jueves de cada mes que comenzamos en febrero de 2021. Radio Nacional Clásica, FM 96.7.
Bueno, tenemos que decir que estamos cerca de fin de año ya. Nos queda este y el próximo programa y despediremos el año. Agradecemos, como siempre, a la directora de Radio Nacional Clásica, Andrea Merenson, por el espacio que nos otorga, para todo el equipo que colabora con nosotras y fundamentalmente a las compositoras del foro, Gaby Yaya, Patricia Bantar en los artículos. Bueno, la que habló recién, Eva Lopsi, vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras, yo, Nelly Gómez, presidenta del Foro Argentino de Compositoras, que somos las que venimos armando este programa con mucho gusto, con alegría, porque sabemos que estamos sumando voces y difundiendo la tarea de las compositoras, los compositores, intérpretes de nuestro país. Así que ahora les vamos a pasar unas invitaciones y les vamos a contar sucesos que hemos atravesado en este mes. A ver, Evis.
A ver, tenemos el Encuentro Internacional de Mujeres Guitarristas, que se llevó a cabo del 29 al 31 de octubre, vía online, fabuloso. Un adiós a la guitarra, ¿eh?
Sí, y nos invitaron al Foro Argentino de Compositoras para conversar con ellas desde nuestra visión como mujeres compositoras, y también ejecutaron, se interpretó la obra de una compositora del foro,
Cecilia Fiorentino. Cabe destacar que las organizadoras son Silvia Fernández, Mujer Arte Radio, mujer destacada del Foro Argentino de Compositoras, y además Analía Rego, excelente guitarrista también, todas genias, y Virginia Yep, de Perú, excelente guitarrista también, que la hemos escuchado en concierto. Les agradecemos mucho por habernos por haber compartido.
Sí, bueno, es que Silvia Fernández, desde su espacio, sus espacios, siempre nos convoca. Así que gracias otra vez, en este caso a Silvia y a las organizadoras por haber pensado en nosotras. Fue muy, muy, muy lindo. Lo pueden ver por YouTube, pueden bajarlo y enterarse de todo lo que se vivió. Hay conciertos, han estrenado obras, hay obviamente charlas, exposiciones. Masterclass, así que bueno, los invitamos a que sigan disfrutando ese hermoso encuentro. que es el primero aparte.
Bueno, y ahora también tenemos una intervención del Foro Argentino de Compositoras en el sexto Encuentro Internacional de Piano Contemporáneo. Es en modo online. ¿Cómo?
Sí, sí, pero se organiza en Portugal.
Sí, y acá tenemos también, hemos participado en un bálsamo de acompañamiento de la organización de esto, y nuestra compañera colega Patricia Bantar, que también está en la organización cabeza, nos ha invitado a participar con el foro en un concierto de piano a cargo de Diana Lopsic, también mujer destacada del foro, con obras de Amanda Guerreño, Nelly Gómez, Eva Lopsic, Isabel Ares e Irma Urteaga. Un concierto bellísimo. Lo recomendamos, ya diremos la información, y también tenemos que agradecer la colaboración de la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional, del maestro Daniel Goldstein, que nos brindó, nos colaboró con el espacio para poder su espacio y su bello instrumento, que es un hermoso piano, para poder realizar la grabación.
Sí, sí.
Bueno.
Creo que podemos seguir contando después. Ahora vamos a la música.
Vamos a la música. Totalmente, vamos.
Buenas noches. Agradecida al Foro Argentino de Compositoras por este espacio radial, una vez al mes en el que se programa la música de compositoras argentinas. Esta vez yo les traigo un tema que se llama Noches de San Lorenzo, que está arreglado para guitarra. El intérprete es Diego Costa, que hizo los arreglos. Y bueno, es un bailecito que en el norte suele tener tres partes. En el caso de la canción original mía, tiene solo una, digamos, es una canción. Pero en este caso, Diego quiso poner en las tres partes, ¿no? Cuando esto es así, en el norte, al terminar la primera, se suele decir, por ejemplo, 2-2, te doy mi corazón. Y cuando es el 3, la tercera, se suele decir, por ejemplo, 3-3 a la moda de San Andrés. Palabras así como saltarinas, jueguito de palabras, para apoyar la canción, diría, para acompañarla, ¿no? Y como les decía al comienzo, que esta es una canción, tiene letra, y su estrofa comienza, la primera estrofa comienza diciendo: por las noches San Lorenzo es agüita de la quebrada, ecos de alguna baguala. Muchas gracias de nuevo, buenas noches, y que disfruten de este bailecito. Thank you.
escuchado de nuestra compañera Sara Mamani, Noche de San Lorenzo, con arreglos e interpretación de Diego Costa. Este tema está incluido en un disco de Sara que se llama Sara Mamani Instrumental, que lo va a subir a las plataformas en la segunda semana de noviembre. Así que si quieren escucharlo, ahí lo van a encontrar.
Muy buenas noches. Nos encontramos aquí hoy 11 de noviembre en el especial Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras por Radio Nacional Clásica, FM 96.7. Estamos aquí con Alejandro Casavalle, invitado de excelencia en entrevista del programa. Bienvenido, Alejandro Casavalle. Aquí estamos felices de tenerte con nosotras. Para nosotras es un placer nuestros invitados, con lo cual a veces salimos de la música, la pasamos a través con ella, y a veces nuestros invitados brindan a la audiencia otra imagen que no es solamente la música pura en la radio. Así que, bienvenido nuevamente.
Bienvenido, Ale.
Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Eva, por esta invitación.
Para la audiencia, hacemos una breve presentación. Alejandro Casavalle es director de teatro, profesor de actuación, puesta en escena, dirección de actores para teatro y audiovisuales, actor, dramaturgo, gestor cultural, especializado en cultura y artes escénicas. Es el director general de enseñanza artística del Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde él tiene a cargo 2 conservatorios, Escuela de Arte, Instituto Vocacional de Arte. O sea, estás con toda esa atmósfera de la enseñanza. Y aparte es el director de la obra que está en escena, Moyes Olca, niña mía, niña mía. Entonces, vamos a comenzar, que nos cuentes un poquitito, un poco mucho, lo que desees, de tu emoción, ahora que ya hemos trascendido varias funciones, y vamos allá a las funciones de la segunda semana, de segunda mitad de noviembre, con todos los éxitos que ya traemos antes. Te dejamos.
Bueno, es muy conmovedor encontrarnos todos juntos a través de una propuesta estética que llegue al público y que llegue con tanta emoción. A veces puede llegar desde la razón, desde diferentes lugares una propuesta estética, pero cuando llega con la emoción y esto se une a la música, es abstracta, no se puede explicar. La emoción es una sin razón, ¿no? Entonces, desde esa sin razón, más allá de que tenemos muchas razones por las que hacemos esta obra, es muy fuerte lo que nos viene pasando los domingos a las 15:30 horas en el extranjero, en el teatro extranjero, el teatro independiente, con los públicos diversos con los que estamos, porque hay mucha gente joven, chicas, chicos, muy jóvenes que están descubriendo una historia, y gente ya muy especializada, más grande, donde conviven artistas con gente que va al teatro y con gente que todavía está saliendo por primera vez después de la pandemia y se animan a ir al teatro. Así que todo eso es una celebración. Y esa celebración también está en un movimiento, más allá de lo profundo de la obra, que habla de un artista que vivió en el gueto de Terezín y que pudo sobrevivir, resistir a través del arte, pasando por ese espacio tan perverso que generaron estos genocidas nazis, con otra historia de una joven actual, contemporánea, con otros problemas, pero también con problemas de encierro. Y nosotros en esto estamos homenajeando a otra superviviente que pudo no estar, pudo irse antes de la Segunda Guerra de Alemania, de una mujer de Austria, que judía, que se llamaba Edith Krira, que cuando yo empecé a estudiar teatro, ella justo había fallecido, o sea, era el año 84, y mis maestros eran los que me transmitían sobre Edith Krira. Yo después leí, y entre aquellos, porque sobre todo Cora Roca fue quien recopiló mucho las enseñanzas y todo ese universo, porque fue la maestra de todos los maestros de teatro que justamente se los terminó de llevar la pandemia. Estoy hablando de Aleso, de Hugo Urquijo, de Hugo Arana, de Augusto Fernández, mi maestro, ¿sí? Y de tantos otros que en esos dos años, Augusto un poco antes, Vito Cruz un poco antes, un poco después, pero que fueron todos parte de Edith Krira. Y Edith Krira decía en su libro que la ciudad de Buenos Aires era muy ingrata. Bueno, yo quiero devolverle gratitud a ella a través de los maestros, a alguien que ya no estaba cuando yo empecé a estudiar teatro. Y sin embargo, es el día de hoy que está conmigo y que me acompaña. Entonces, la historia de Nava a mí se me unifica mucho con la historia de Edith Krira. Y alguna vez lo había hablado con vos, Eva, que además esas casualidades, el hermano de Edith Krira fue un músico muy importante, ¿no? Y cómo en realidad las artes escénicas están relacionadas con lo visual, que a veces se cree lo visual, pero también con lo sonoro. O sea, para mí lo sonoro es súper importante en la palabra, en la emisión de la música, en la emisión de los ritmos. Cuando hablamos de ritmos, hablamos de tempos, y esto lo hemos trabajado también mucho, ¿no? O sea, en qué tempo, en alguna de las escenas, sobre todo, se ha trabajado las sonoridades, porque a veces si no se entiende solamente la música como música, no, es un arte, el arte escénico es un arte que conlleva todo, ¿no? Desde la arquitectura de un lugar, y las actrices también, con su cuerpo y su sonoridad, que también es voz y también es música. Así que ahí estamos con todo eso.
La verdad, sí, muy, muy lindo, muy expresivo todo lo que decís. Además, esto es notable también, porque estamos hablando desde un foro argentino de compositoras, de mujeres compositoras. Son dos autoras, mujeres, de la obra. Son dos actrices. Y tenemos dentro, o sea, música también de dos compositoras, más otras, y de una de ellas, que también la homenajeamos de alguna manera, que estuvo en Teresín, que es Ilse Weber. Y esa... O sea, eso es una cosa de lo femenino también que está dentro de tu obra. Y que son todas actrices, inclusive las tres chicas, asistentes, son todas mujeres. Y eso es algo muy especial, ¿no?
Es que, y sí, uno cuando dirige lo que hace es... construir con quienes puedan entender las cosas, porque a mí lo que me hace es aprender, y no me sorprende, porque es una historia de resistencia femenina esta obra, sobre todas las cosas, pero de la buena resistencia femenina, de la potencia y el poder femenino en su máxima expresión, que es magia, es pura magia y transformación, es un mundo... Sí.
Yo te digo que en Teresín, esa magia femenina tiene que ver con maternar, porque las mujeres artistas en Teresín fueron las que maternaron a través del arte a estos niños, niñas, adolescentes que estaban pasando una situación tremenda, tremenda, porque llamaban a su mamá, porque no entendían qué pasaba, porque sabían que iban a morir. Yo creo que lo que dice Eva de esta mención a esa gran de mujer que acompañó a los niños hasta su último momento, lo mismo que pintoras, actrices. La verdad que a mí me gustaría preguntarte por qué elegiste esta obra. ¿Por qué esta obra donde vos decís lo emocional es fundamental? Acá no se puede razonar. Por más que uno tiene toda la técnica, aparece la emoción. ¿Cómo se maneja la emoción para expresar lo que se quiere expresar? Esa es mi pregunta.
Bueno, lo primero, qué interesante todo lo que me estás diciendo, Nelly, porque me suma la obra. Suma la obra lo que estás diciendo y maternar, ¿no? Maternar y estas mujeres que llevaban. Entonces, mi porqué me aparece también desde tu pregunta en respuestas que todavía no tengo. Y me venía Eddie Krila, que hasta el último día llevaba a todos los niños al teatro a generar, y que eso a ella le daba vida y le daba vida a todos los niños actores que después fueron los grandes maestros. Hay algo de proteger, pero de la buena protección, de más que proteger, de que protege, es como de llevar, de saber acompañar, de saber escuchar, ¿no? Desde un lugar donde a veces se devalúa en un universo racional lo afectivo. Y la inteligencia afectiva es algo muy importante, porque cualquier ser viviente, cualquier ser sensible, que en general son los mamíferos, hablo no solamente de los seres humanos, de nosotros, necesitamos de otros, ¿no? Yo tengo un perrito, necesita de mí, y yo necesito de él también, ¿no? Y vamos creciendo juntos, y en un espacio tan tremendo como Teresín, lo que vos me decís de maternar desde el arte, de chicos que por ahí iban a morir, y murieron muchos, y otros pudieron sobrevivir, tiene que ver con algo que Amaranto Osorio e Itza Pascual también tuvieron como impulso, que fue cuando escucharon de un superviviente de Teresín, que le dijo: ser una luciérnaga en tu obra de teatro, en Teresín, fue lo que me salvó la vida, ¿no? Y acompañó eso. Entonces, acompañaban desde un lugar u otro, pero acompañaban desde el amor, desde lo más terrible que le iba a suceder a esos niños, porque a muchos les sucedió lo más terrible, que es la muerte sin tener la posibilidad de vivir, que es el milagro, que es lo más importante que hay, porque, o sea, uno mira hacia el universo y miras hacia arriba, y ahora que están las naves espaciales, todos buscando, y no hay mucho muy cerca, ¿no? Estamos como seres muy solos, y por algo tenemos este milagro de la vida, de gracias a la vida estar nosotros. Y qué cosa que el ser humano intenta todo el tiempo destruir este milagro tan importante y tan precioso, y destruirnos a unos con otros. O sea, esto de que dicen una parte de la obra, cuando le dice, si yo no soy parte de tu cadena alimenticia, ¿cómo, ¿por qué querés liquidarme a mí? Y entonces le dicen, porque no soporto cómo brillás. Y cada una y cada uno de nosotros, cada ser humano, sea en las circunstancias que sea, para mí es un granito de oro, no es de arena. Somos de oro porque cuando somos pequeñas lucecitas, que podemos generar nuestro propio ambiente, nuestra propia cultura, nuestro propio crecimiento dentro de un universo que es bastante oscuro hasta ahora, y que le estamos tratando de dar luz. Entonces están las dos partes, la oscuridad está, pero también está esa luz, y ese es el camino. Yo creo que el porqué tiene que ver con ese lugar de la grieta, ¿sabes? Con ese lugar de la grieta, porque es cierto, hay grietas, pero por las grietas atraviesa la luz. Eso no lo digo yo, lo dice Leonard Cohen. Y yo lo tomo absolutamente como un pensamiento que tiene que ver con esas luces que también nos propone Amaranto Osorio o Itza Pascual, y que también tiene que ver con algo que hablábamos con Eva, que es mi relación con el Odín Teatro y con Eugenio Barba y Julia Barley. Y Julia Barley, ¿no? Que son también seres que han generado un atravesamiento y generar luz en donde no, donde había que transformarla y en otras épocas, ¿no? Muy difíciles, muy complejas, y que te encontrás hoy y siguen pensando, y Amaranta, todos estamos en eso. Entonces, yo aprendí de ellos muy claramente, o sea, la disciplina, con todo, o sea, trabajando mucho tiempo, pero ese campo de la emoción y de la sensación donde, bueno, a veces el viaje es de cada una y cada uno, y qué podemos hacer con ese viaje para transformar en función al bien común, al bien común.
Eso es muy importante.
Sí, qué bueno todo lo que decís. Realmente de 15.000 fueron los chicos, quedaron 100, fueron 100 sobrevivientes. Así que todavía con más razón. Les cuento que el tiempo pasa volando, así que yo personalmente te agradezco mucho, y bueno, habría horas para hablar, sobre todo cuando hay un tema tan, tan importante en común, ¿no? Pero bueno, estamos acá al aire y espero que vayan a ver la obra, que bueno, ya pasamos todas las invitaciones.
¿Les parece? Menciono rápidamente toda la ficha técnica.
Vale, me parece perfecto.
Un segundito, aquí estamos, que son los compañeros de trabajo. Tenemos dramaturgia Amaranta Osorio y Itziar Pascual. Nuestras dos actrices, Alma Buffé y Marianela Zapelli. Diseño de objetos, Nina Casavalle. Diseño de luces, Magalí Perel. Redes sociales, Agustina Gil, Agustina Silvestrini. Efectos especiales, Alejandro Casavalle. Diseño gráfico, Gonzalo Martínez. Asesoramiento histórico, Macarena Mollón. Asistencia de producción, Agustina Gil. Asistencia de dirección, Nina Casavalle, Sofía Landau. Asistencia de escena, Nina Casavalle, Sofía Landau, Agustina Silvestrini, prensa Paula Simkin, producción ejecutiva Raúl Algán, puesta en escena Alejandro Casavalle, dirección musical Eva Lopsic, dirección artística Gastón Zambón, dirección Alejandro Casavalle. Somos un hermoso equipo. Un placer. Hermoso.
Y un placer que vengan todos los domingos a las 15:30 en el Teatro Extranjero a disfrutar, reflexionar, sentir y pasar y honrar la vida, sobre todo honrar la vida.
Exactamente, volver a las raíces, a lo profundo y dejar de destruirnos. Gracias. Gracias.
Bueno, hasta pronto, Alejandro Casavalle, y gracias.
Gracias. Schaut hernieder auf.
es steht kein Laut, die süße Ruhe. Schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du. Wiegala, wiegala, wille, wie ist die Welt so still?
Hemos escuchado de la compositora checa Ilse Weber su Vigala, una canción de cuna, en versión de Anne-Sophie von Otter.
Sí, Ilse, aparte de compositora, fue escritora y se dedicó a escribir para niños, ella desde muy jovencita. Cuando estaba en Teresín, estaba como enfermera y los niños todos iban a escuchar sus cuentos. Y lo más hermoso y lo más triste es que ella acompañó con su canto y sus cuentos a estos niñitos, aún en el peor momento, que iban todos, y ella incluida con su niño, a Auschwitz.
Gracias por la música, Ilse Weber.
Muchas gracias.
Bueno, nuevamente entonces, sumando voces, el especial del Foro Argentino de Compositoras por Radio Nacional Clásica FM 96.7. Continuamos ahora con una obra de Marta Lambertini. En la oportunidad de hoy, escuchamos una obra llamada L'Alto Veliero, de 2007, sobre un texto de Salvatore Quasimodo. La obra está hecha con flauta piccolo y flauta travesera en do, y lleva el texto a cargo de la misma intérprete. Hago un breve comentario de la obra. Dice: cuando los pájaros vinieron a mover las hojas, eran pájaros ciegos de la noche. Es un breve fragmento de Quasimodo. Esta obra, L'Alto Veliero, de Marta Lambertini, está concebida sobre el poema homónimo de Salvatore Quasimodo, escrita en 2007 para flautista recitante, constituye un aporte más a su enorme producción de obras con flauta. Hay que destacar que Lambertini conocía muy bien este instrumento, y en esta obra la compositora desarrolla uno de sus hallazgos para la flauta, la producción de sonidos con el cabezal. Siempre con un sentido teatral de la música, Lambertini allanó caminos en la composición musical argentina. Como dice el poema, es tarde, quedémonos.
Hemos escuchado, es por Ligia Mastruzzo, del 15º Festival Internacional de Música Contemporánea en la Universidad de Chile, Santiago de Chile, enero del 2015. ¿Nos contás un poquito sobre Ligia, Eva?
Ligia está invitada al programa con su interpretación, al igual que Marta Lambertini con su obra. Ana Ligia Mastruzzo es la representante encargada del Departamento de Extensión del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Y más allá de eso, queremos decir que ella siempre convoca al foro en jornadas, en participaciones, en especial para el Día de la Mujer. Así que, Ana Ligia Mastruzzo, gracias por convocar al foro, y hoy estás presente con nosotras a través de tu decir en la bella obra de Marta Lambert.
Y en tu hermosa interpretación. Gracias, Ligia.
alberi amari lungo la mia casa. Erano ciechi, volatili notturni, che foravano i nidi sulle scorze. Io misi la fronte alla luna e vidi un alto veliero. Fitte ai macigni sulla rada di nani di mole. E dissi alla madre agitava un mio figlio e aveva per esso continuo il mare nell'anima. Stanco di tutte quest'ali che battono a tempo di remo. E delle civette che fanno il lamento dei cani quando è vento di luna e cannetti. Voglio partire. Voglio lasciare quest'isola. Restiamo. te stia mo.
Hemos escuchado L'alto veliero sobre texto de Salvatore Quasimodo para flauta recitante de la querida compositora Marta Lambertini, en versión de Ligia Mastruzzo del 15 Festival Internacional de Música Contemporánea realizado en la Universidad de Chile en enero de 2015. Muy buenas noches, nuevamente aquí un especial de Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras. Es nuestro especial número 10 en este horario que comenzamos desde el mes de febrero de 2021. Estamos aquí con uno de nuestros invitados, Daniel Viola. Querido Daniel Viola, actor, director, poeta, escritor, organizador de certámenes, conductor radial, trabajando en la organización de obras para niños, certámenes con niños. Pero bueno, el teatro como una herramienta unificadora, que te trasciende y que te atraviesa en todas tus manifestaciones. Vamos entonces aquí a decirte bienvenido, Daniel Viola.
Muy buenas noches, Eva, muchas gracias por esta conversación, aquí con el Foro Argentino de Compositoras.
Exacto.
Un tanto de laburo de acción. Así
una
que
alegría,
muchísimas gracias.
Una alegría tenerte con nosotras, Daniel. Yo quiero decir a la audiencia que vos fuiste realmente un gran, no solamente que has participado y nos has acompañado en muchísimos conciertos, sino que has hecho una difusión muy importante de nuestras actividades. E incluso nos diste el lugar en tus programas de radio, y por eso también nosotras el año pasado pudimos presentar un proyecto acá en Radio Nacional Clásica, y acá estamos con vos charlando. Así que gracias, muchas gracias. Contanos un poquito
de tu actividad. Qué lindo que Andrea Merenson haya dispuesto un espacio para el Foro Argentino de Compositoras, ahí en esa tan apreciada FM Clásica.
Bueno, contanos un poco, ¿qué estás haciendo ahora? Siempre multifacético. Yo te conocí a vos como vicedirector de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, que harás nuestras primeras reuniones, pero vos haces muchas cosas y muy brillantes, así que contanos un poquito.
Bueno, muchas gracias. Acabo de venir de Cosquín, porque allá se celebró el Encuentro Nacional de Teatro Independiente, lo organizó el grupo del Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, que cumple 60 años de actividad del espacio teatral, ahí en la calle Pedro Ortiz y Perón, y hicieron un encuentro maravilloso de domingo 24 al domingo 31, y junto a las obras que presentaban todos los días, de distintos lugares de Córdoba y de otras provincias, también hubo espectáculos de títeres maravillosos para los barrios más alejados del centro y también en la histórica Plaza San Martín, que es donde comenzó el festival. Y paralelamente a esa actividad íbamos por los bares de 20 a 21 horas leyendo poesía en los bares y auspiciando lo que va a ser también un nuevo encuentro de poetas con la gente que se lleva a cabo siempre en enero en Cosquín, paralelo al festival de folclore, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante este encuentro nacional de teatro independiente, porque ustedes saben que Cosquín estuvo muy unido a un hospital de tuberculosos que estaba muy pegado en Santa María, a pocos kilómetros. Y en el año 67 el hospital de tuberculosos dejó de funcionar porque ya la tuberculosis se trataba con otro tipo de medicamento, no hacía falta estar internado. Y durante el gobierno entonces de Onganía, en el año 67, tienen la brillante idea de usar ese hospital que era de tuberculosos para crear un neuropsiquiátrico, porque la población en la ciudad de Buenos Aires de los neuropsiquiátricos colapsaba, y entonces mandaron en tren a la fuerza, algunos mintiéndoles, otros sin saber, otros diciéndole que iban a estar sus familiares, y trajeron 800 pacientes y los alojaron aquí en Cosquín, y imagínate, alejado de familia, de situaciones, no entendían nada, y desde hace años funciona un elenco teatral de internos y externos en este momento, y es maravilloso porque en el elenco participó un psiquiatra, el psiquiatra que trabaja en el neuropsiquiátrico. Hoy es, a partir de la ley de salud mental, desde el 2010, se solicita que no haya más internos, y bueno, es hoy un hospital de día. Algunos siguen viviendo, pero no tienen dónde vivir, así que duermen y allí viven. Y esta actividad de teatro, bueno, hicieron esta obra que la estrenaron sobre estos sucesos, ¿no? Así que fue muy conmovedor por la historia, por lo maravilloso de ver actuar, y la directora era una paciente del psiquiátrico, del neuropsiquiátrico. Así que fue una experiencia. Y después un montón de obras maravillosas. Prácticamente fue el estreno sobre un texto de la gran María Teresa Andrueto, Lengua Madre, con una puesta hermosísima, donde, bueno, ya el vínculo con una madre es un vínculo que siempre trae paradojas, y más ante la muerte de la madre, quedan muchas preguntas, y en este caso la madre era una militante política que tuvo a su hija en un sótano, en la clandestinidad, y pudo lograr que la hija saliera para la casa de sus abuelos. Y bueno, se pudieron reencontrar después de 4 o 5 años, pero bueno, toda la... ¿Por qué no se la llevó? Bueno, ¿por qué no vivió con ella? Y bueno, y a través de las cartas se va uno enterando de la historia y va encontrando este personaje las explicaciones, las necesidades que tenía de respuesta, ¿no? Que la madre le dejó una cajita con varias cartas. Así que muy, 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 muy conmovedor. Y hubo, bueno, infinidad de obras, otras hechas por un grupo de adolescentes de Villa Dolores que con toda la garra de los jóvenes hicieron una obra inscripta en lo que se llama teatro político, sobre el 1 de mayo, los asesinatos en Chicago, y bueno, chicos jóvenes trabajando, y después, bueno, obras de todo estilo, ¿no? La verdad que es un festival muy, muy lindo. Así que, bueno, vuelto a Buenos Aires corriendo para mantener las notas que yo hago para la radio sobre teatro, la crónica, el programa sobre música popular, Luna Lunera, pedagogía musical, música popular, donde, bueno, ustedes estuvieron participando también, y bueno, iban participando distintos músicos, y iban contando desde dónde sale la tonada cuyana, por qué no se usa el bombo, y esas cosas de cómo se trabaja en las escuelas de provincia, la música en primaria, en secundario, cómo trabajan en la universidad. Y es un programa, la verdad, que me está cada día gustando más. Y después, bueno, mi tradicional programa para niños, Los Limpiorejas, que lo emitimos los domingos, que ya lleva como 13 años, y es un programa pensado para chicos, y en el que en la pandemia ganó un cronista, un niño que cuenta lo que le va sucediendo con esta vida en pandemia, ¿no? Y cómo van cambiando los protocolos, cómo se encontró de esa burbuja de no ir a la escuela, después ir a la escuela con un grupo y después volverse a encontrar con chicos que algunos no los conocía, porque estuvieron como un año y medio sin conocerse, y chicos que los vio dos días porque se habían inscrito nuevamente en la escuela. A él le pasó eso, cambió de escuela en el 2020 y arrancó, y ya enseguida suspendieron sus clases, y bueno, su vida en la familia, su hermano mayor, su hermana. Y la verdad que estoy muy contento de escribir todas las semanas una crónica junto con la música para chicos. Y la otra actividad que mantengo siempre es la escritura de poesía. Y bueno, ya terminé otro libro, el que apareció durante la pandemia en octubre 2020. Está haciendo su camino como puede. La sombra de la hoja, y ahora ya está prácticamente comenzando el camino de imprenta, los días inversos, un libro de poemas que tiene toda una segunda parte sobre poemas de la pandemia, ¿no? Porque uno no se podía dejar de conmover frente a lo que sucedía, ¿no? Y se ponía en la piel de un médico terapista, y mientras salía él de terapia agotado, estaban los bares de Palermo llenos, y bueno, así que estoy muy contento con este proyecto y esta salida al aire y a la vida de este libro, Los Días Inversos. Y como siempre, Eva, Nelly, leyendo mucho, escuchando música, y bueno, y queriendo ir a los conciertos del Foro Argentino de Compositoras. Me perdí el del viernes 29, ¿no? Fue el viernes 29 que hicieron en el CCK. Así que me perdí ese concierto por estar en Cosquín, pero espero el próximo poder ir a gozar de la música de las compositoras argentinas, ¿no? Que siempre hay propuestas maravillosas.
Bueno, como dice siempre mi compañera Nelly Gómez, el tiempo se nos pasa volando. Entonces sería un momento para hacer una reflexión de este momento, de algún proyecto futuro, a la breve.
Bueno, la verdad yo en pandemia dejé de hacer teatro y de vincularme, y me emociona muchísimo y me conmueve mucho ver espectáculos que se han hecho durante la pandemia. Habitación Macbeth, que lo hace Pompeyo Audiver, es un monólogo que él lo trabajó en la pandemia, lo ensayó solo en la pandemia y recién. Y bueno, y esperemos que esta situación que golpeó al mundo, ¿no? Vaya a saber lo que traiga, y esperemos que pase lo más rápido posible y que podamos abrazarnos, que podamos darnos besos y hacer la actividad plena que posibilita la música, del teatro, así que con mucha esperanza que la pandemia sea vencida, que la COVID sea vencida.
Bueno, qué lindo escucharte, Daniel, siempre un ser humano tan comprometido con la vida y con las personas, ¿no? Realmente lo que has contado es muy, 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 muy hermoso, porque es lo que se necesita. Se necesita esto de reencontrarnos con lo profundo, porque de acá salimos no con lo superficial, sino con lo profundo. Así que yo personalmente te agradezco todo lo que venís haciendo por difusión por el foro, y fundamentalmente lo que haces desde tu lugar por niñas, niños, adolescentes y adultos. Así que muchísimas gracias, Daniel.
Bueno, y yo también te agradezco personalmente y en nombre de las dos, porque las dos estábamos también en nuestras primeras días de programa, de ensayos de cómo trabajar un programa en radio. Así que te agradezco personalmente y en nombre de mi compañera Nelly Gómez.
Muchas gracias, Nelly y Eva, y les confieso que sigo estudiando piano, aunque no me es fácil.
Y bueno, el piano tiene lo suyo, pero bueno, está bien, es así.
Es muy difícil.
Bueno, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Esperamos verte pronto. Y bueno, y leer La sombra de la hoja la tengo, pero el otro que nombraste no.
El otro todavía recién está entrando en la imprenta.
Bueno, entonces eso va a ser oportunidad para un reencuentro. Bueno, entonces.
Muchas gracias.
Daniel Viola, aquí en Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.
Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprenda! ¡Así se canta! ¡Se lo tramó a todos! ¡Aprenda!
¿Vas a ser para este lado, Moroche?
Sí. Soy del abasto.
Simpática la gordita. Lástima que sea tan arisca. Son las que más me gustan.
Mío. Ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un cor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Estuviste bien, hermana.
Sos un fenómeno, sos.
¿Qué quiere decir con eso?
Vení, vamos a bailar que tal.
Eso es, a bailar con los dos.
A bailar.
La felicito por la voz y por lo demás. Es tan buena por dentro como por fuera.
Ah, te agradece el elogio por venir de un entendido.
¿Se anima a bailar conmigo?
¿Por qué no? A ver si cree que le tengo miedo.
No, qué esperanza.
Bueno, qué sorpresa, ¿no? Qué linda sorpresa. Escuchamos de Milonga, se dice de mí, que es una milonga, de 1943, con música de Francisco Canaro, la letra de Ivo Pelay. Y es un fragmento de la película Mercado de Abasto de 1955, con la actuación de Pepe Arias y Juan José Míguez. El director de esta película fue Lucas de Mare. ¿Qué podemos decir de nuestra querida y respetada Pita? Si una mujer pionera en la defensa de los derechos femeninos, fue nuestra Tita. Así que queríamos recordarla y que estuviera presente en nuestro programa. Así lo decidimos con Eva. Si querés comentar algo más, Eva.
Que su participación en este film es maravillosa y su personaje, bueno, ¿qué más podemos decir? Tita, una grande, te recordamos. Sí. Continuamos con nuestro especial Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras por Radio Nacional Clásica FM 96.7. Nos viene ahora a compartir con nosotros y con la maravillosa audiencia una obra de Luis Nani. Luis Nani es compositor y director de orquesta, docente y director de la Orquesta Sinfónica de Villa María, Córdoba, y a su vez es profesor en la carrera de orquestación y arreglos de ensambles para música popular en dicha universidad, que hace realmente despliegan una labor increíble en cuanto al trabajo de la orquestación y de arreglos, y en cuanto también a la difusión con su orquesta sinfónica. Cabe destacar que tuve la oportunidad de componer una obra para el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Villa María. Luis Nani, excelente compositor, excelente director, también muy cerca de la música para vientos. En este caso, contamos con el segundo movimiento de su concierto para guitarra y ensamble de vientos. Este concierto fue estrenado en Minneapolis el 15 de marzo de 2019 en el auditorio de la Universidad de Santa Catarina por el Ensamble Sinfónico de Vientos de la Universidad de St. Thomas, con la dirección de Matthew George, solista Christopher Cajan. Thank you. hemos escuchado de nuestro querido compositor y amigo y trabajador dentro de la música argentina, Luis Nani. Estreno en Minneapolis 15 de marzo de 2019. Concierto para guitarra y ensamble de viento, segundo movimiento, en versión del ensamble sinfónico de vientos de la Universidad de Saint Thomas, director Matthew George, solista Christopher Cajan.
Seguimos en Sumando Voces, el programa del Foro Argentino de Compositoras, que tenemos la conducción Eva Lopsic y Nelly Gómez. En este momento me toca presentar a nuestra querida compositora y amiga, fundadora, una de las fundadoras del Foro Argentino de Compositoras, Irma Urteaga. En este caso vamos a escuchar su obra Tango Forte, que es para violín, corno y piano. El violín es Gabriela Olchese, en corno tenemos a Pablo Llamazares y Melisa Marcos en piano. Es un concierto de la Asociación Argentina de Compositoras en la Usina del Arte en el 2019, cuando le hicimos un homenaje a nuestra querida Irma. Escucharemos Tango Forte. Thank you. Escuchado de Irma Urteaga la obra Tango Forte en versión de Gabriela Olchese, violín, Pablo Llamazares, corno y Melisa Marcos, piano, en el concierto de la Asociación Argentina de Compositores en la Usina del Arte en el 2019, en un homenaje a nuestra querida Irma que estaba presente.
vamos a sumar la voz de Florence Price, compositora, nacida en 1887 y falleció en 1953 en Estados Unidos. Fue pianista, además, organista y profesora. Es considerada la primera mujer afroamericana en ser reconocida como compositora sinfónica. Y también la primera que tuvo una obra interpretada por una orquesta importante. De ella vamos a escuchar La Fantasía Negra número 2.
Thank you.
hemos escuchado de Florence Price su obra Fantasía Negra número 2 en sol menor, en versión de la musicóloga y pianista Samantha Edge. Queremos agradecer a Odaline de la Martínez, compositora y directora de orquesta cubana-estadounidense que vive actualmente en el Reino Unido. Ella es la directora del ensamble Lontano. Agradecemos nuevamente entonces a ella que nos ha brindado la posibilidad de este registro que forma parte de un álbum de la obra completa para piano de Florence Price que fuese presentada en el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo de 2021 en Chicago, Estados Unidos. Continuamos por Radio Nacional Clásica FM 96.7 con este décimo especial Sumando Voces en este marco del segundo jueves de cada mes de 2 horas y es nuestro especial número 10.
Sí, vamos a aprovechar para hacer algunos comentarios de cosas lindas y cosas buenas que también suceden, por suerte. El 29 de octubre, a las 19 horas, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, tuvimos un hermosísimo concierto en manos de Dora de Marinis, una excelentísima pianista y ser humano. ¿Cuándo fue? ¿En el 19, Eva? ¿Fines del 19?
Fines del 19,
Nos pidió para hacer en el 2020 el homenaje a Beethoven, si armábamos algunas variaciones sobre la arieta del segundo movimiento de la sonata Opus 111. Por supuesto, a mí me encantó la idea, a Eva también, y empezamos a trabajar. Sucedió lo que todos conocemos, todo se cerró, y bueno, quedó. Y Dora trabajó de a poquito en esas obras, y este año, ese día, el 29 de octubre, pudimos hacer el concierto, ese hermosísimo concierto.
Realmente muchas gracias Dora de Marinis por ser la gestora de esa idea maravillosa que nos llevó a escribir sobre Beethoven. Es un tesoro que ella ha hecho de su idea, ha generado un hermoso placer con las compositoras del foro.
Sí, aparte fue un momento muy especial porque, bueno, este año y el año anterior, años muy difíciles, en donde el concierto en vivo era algo escaso, extremadamente escaso, y bueno, y estar otra vez, y para ella, aparte, era la primera vez que volvía al escenario a tocar el piano desde el 2019. Así que fue un hermoso concierto, muy emotivo y, por supuesto, coincido con Eva. Muchas gracias, Dora de Marinis, otra vez, gran artista, gran persona.
En la primera parte ella realizó la sonata 111, que es la que tiene la arieta, y en la segunda parte fueron las variaciones miniatura. Empezamos con Adriana Figueroa Mañas, Nelly Gómez, Laura Otero, Marcela Pavía, Susana Antón y Eva Lotzik. Creo nombremos nombre todas, somos 7. ¿O me olvidé de
Cecilia alguien? Fiorentino.
Cecilia Fiorentino, sí. Déjeme que llegué muy pronto. Así que ahí estamos, 7 compositoras con la inspiración de Beethoven. Gracias a los dos, a Beethoven y a Dora.
Grande Beethoven. Bueno.
Sí, si continuamos. Quería destacar que hará 3 semanas, más o menos, entre 3 y 2 semanas, nuestra querida amiga también que ha participado en nuestros programas, Soprano Argentina, Gladys Martino, ella oriunda de Buenos Aires, pero hace mucho que reside en Santa Rosa, La Pampa, siendo su padre italiano, ella recibió un llamado del consulado italiano con sede en el sur para hacerle un reconocimiento a su trayectoria. Como ella estaba en ensayos, la han llamado por teléfono. Yo estaba presente y fue hermoso cómo le dieron ese reconocimiento y después en fotografía cómo el cónsul tenía su reconocimiento en un hermoso como tipo diploma. Es muy bonito eso, un reconocimiento de otro país a su trayectoria. Brava Gladys Martino.
Brava.
Seguimos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Cristina Casem. Soy una compositora argentina, miembro del Foro Argentino de Compositoras. En el día de hoy van a escuchar mi obra intitulada Ibi Marajei, que en lengua guaraní significa La tierra sin mal. Es una obra electroacústica en la que también utilizo algunos instrumentos autóctonos de América Latina. Para hacer esta obra me basé justamente en este mito, que más que un mito es un modo de vida, que tiene que ver con la tierra sin mal, en el sentido de que las poblaciones guaraníes eran poblaciones que se desplazan, ¿no? O sea, como que no se asientan en un lugar durante mucho tiempo, sino que una vez que están en ese lugar, luego de un tiempo se desplazan hacia otro lugar por una visión justamente ecológica, ¿no? Para no desgastar la tierra. Es lo que no pasa en los días actuales, ¿no? Me parece algo muy noble y me gustó. Y bueno, entonces la obra está inspirada en eso. Es una obra que compuse en el año 2011. En el Estudio del Norte de la Universidad de Lille 3 en Francia. Espero que les guste. Yo estoy aquí en París en este momento. Les deseo buenas noches y hasta pronto. Chau, chau.
hemos escuchado de María Cristina Cassem, compositora argentina, integrante del Foro Argentino de Compositoras, que reside en Francia, su obra Ivy Mara Hey, por interpretación de la compositora y compuesta en el año 2011 en un estudio del norte de la Universidad de Lille. Grabación e interpretación. Obra electroacústica con instrumentos autóctonos de América Latina.
Llegamos al final de nuestro 10º programa de Sumando Voces por Radio Nacional Clásica. Qué rápido que ha pasado todo este año, difícil, muy complejo. Como el año pasado, pero con otras características, tuvimos una primera parte muy compleja con una segunda ola, que incluso se llevó a un colega nuestro, muy respetado, presidente de la Asociación Argentina de Compositores, nuestro querido Guillermo Salva. Eso fue la primera mitad del año, que bueno, estamos acá para recordarlo porque
se lo extraña, se lo extraña mucho.
Se lo extraña mucho y bueno, no queremos dejar de recordarlo siempre, siempre, porque se lo merece. Un gran músico y un defensor de nuestra música, de la música académica, ya sea de hombres como de mujeres. Así que bueno, quería hacer ese recuerdo. Hemos trabajado muchísimo, muchísimo desde el foro. Hemos tenido muchísimos logros, cosas muy bellas que nos han sucedido, y también cosas que no son tan buenas. Pero creo que tenemos que aprender, que tenemos que dejar de lado a veces las diferencias, pensar en seguir adelante y lograr la unión de los distintos tipos de músicas, la unión de las compositoras, compositores de todo el país, y hacer que se escuchen nuestras voces también. Porque como nuestras voces no son tan sonoras, pero no son tan sonoras metafóricamente, lo estoy diciendo, como las voces de otras músicas, bueno, tenemos que trabajar y trabajar en conjunto. Para que todos seamos escuchados. Por eso nuestro programa, que lo pensamos mucho con Eva, ¿te acordás, Eva, cuánto hace de esto? Sumando voces, la necesidad de sumar las voces. Empezamos con el espacio nuestro de las compositoras que nunca habían tenido un lugar en Radio Nacional Clásica, y gracias a Andrea Merenzo, lo tenemos, pero no nos íbamos a quedar solamente en nuestro espacio, sino abrirnos a sumar las voces, que creo que es la manera en la cual vamos a lograr. Voces, como ustedes habrán escuchado en todos nuestros programas, empezamos con música popular y quizás el final sea con música popular también. Sumamos las voces. También hemos tenido hombres, y estamos con Eva buscando siempre nuevo material. Así que muchas gracias. Esperamos que el último programa nos acompañe.
Sí, en diciembre.
En diciembre, exactamente, en diciembre. Y que también en ese programa seguro que vamos a tener un montón de cosas que contarles, que ya pudieron haberse realizado. Así que muchas gracias, y buenas noches, y nos despedimos con música, ¿no?
Pero antes agradecemos a nuestras colaboradoras del equipo técnico de Sumando Voces, Gaby Yaya, Barbie López y Patricia Bantar. Y siempre gracias también a Raquel Gorosito, de Radio Nacional, y a su directora, Andrea Pérenson. Y ahora
nos vamos personal.
Y al personal, operadores, todo, exacto. Todo aquel que rema a favor y que sea un segundo participando, les agradecemos. Las gracias.
Exactamente.
Es muy bueno, como el saludar, que es salud dar. es tan importante. Nos despedimos ahora con una obra muy bonita, muy conocida por todos, de una compositora mujer de México, que nació en 1916 y falleció en 2005. Excelente compositora y excelente pianista. Estamos hablando de Consuelo Velázquez, con su obra famosísima Bésame Mucho. Esta es una versión interpretada por ella desde la televisión mexicana. Que disfruten.
Buenas noches.
Radio Nacional Clásica presenta Sumando Voces, un programa del Foro Argentino de Compositoras.